Los prisioneros haciendo noche en la ciudad cuando pasaron 34 minutos de las 7 de la mañana. Nos vamos al plano internacional, Villalba.
Estamos en comunicación con Santiago Toffoli, analista internacional de Fundamentare.com, para hablar acerca de las turbulencias en Perú que no cesan. Santiago, muy buen día, ¿cómo va?
Hola Julián, buen día, ¿cómo están todos?
Todo muy bien, excelente inicio de semana. ¿Qué sucede en Perú nuevamente? Cuando hablábamos de tres presidentes la semana pasada, ya tenemos que empezar a hablar de cómo se va a empezar a organizar la cuestión democrática e institucional en Perú.
Efectivamente, sí, Perú está viviendo un capítulo más de su interminable crisis política, caracterizada por un sistema que está diseñado para fagocitar presidentes, para fagocitar mandatarios, debido a las enormes prerrogativas institucionales que tiene el Congreso de la Nación. Vamos a hacer un poco de historia rápido como para poder entender esta situación. El actual mandato que vence el año 2021 fue inaugurado en el año 2016, cuando el expresidente Pedro Pablo Kuczynski ganó las elecciones contra la hija de Fujimori, Keiko, en la segunda vuelta. Kuczynski fue sometido a una moción de vacancia en el año 2018. Las mociones de vacancia son prerrogativas que tiene el Congreso peruano, que está compuesto por una sola cámara, para poder justamente establecer una moción de vacancia, o lo que se conoce también en Europa como una moción de censura, en la cual alegan un motivo para que el presidente de la República no pueda seguir ejerciendo su mandato y a través de una mayoría de votos poder destituirlo de su cargo. En ese sentido, en 2018 se destituyó a Pedro Pablo Kuczynski. Ahí asume el ex presidente Martín Vizcarra. Martín Vizcarra en ese momento era primer vicepresidente de Kuczynski, entonces en la línea de sucesión seguía Vizcarra. A partir de allí, Vizcarra comenzó a delinear algunas reformas en el sistema político peruano que le dieron un buen nivel de legitimidad, de imagen pública, porque el Congreso fujimorista estaba muy mal visto por la sociedad peruana, porque justamente como Fujimori había ganado esa primera vuelta en 2016, tenía una buena mayoría absoluta en el Congreso unicameral de Perú. Entonces, a partir de ahí podía bloquear muchas de las prerrogativas que Vizcarra enviaba al Congreso. Como te decía, el sistema peruano tiene muchas similitudes, muchas características que son más parecidas o más similares a lo que son los sistemas parlamentarios europeos que a los sistemas presidencialistas latinoamericanos, ¿no? Y por ponerte un ejemplo, además de esta posibilidad de plantear mociones de censura, de vacancia, se dicen en Perú, también está la prerrogativa presidencial de disolver el Congreso cuando el presidente tiene la negativa de dos mociones de confianza. A partir de diferentes iniciativas que envía el Congreso de la Nación, puede llegar a disolver el Congreso y llamar a elecciones legislativas cuando el Congreso le deniega las mociones de confianza en dos oportunidades. Pasó con el Congreso fujimorista a principios de este año, Vizcarra lo disolvió y llamó a elecciones legislativas. A partir de ahí tuvimos los resultados que también un poco son un síntoma de la crisis de legitimidad y de representación que hay en Perú. Una elección legislativa que tuvo que en ningún partido sacó más del 12% de los votos. Entonces, en ese sentido, un legislativo unicameral de 130 escaños, de 130 asientos, no tiene ningún partido que represente más de 25 escaños. Esto nos da la posibilidad de ver un Congreso peruano que está totalmente fragmentado, y a partir de allí cada espacio tiene también sus propias lealtades, sus propios intereses y demás. Hacia el mes de septiembre se planteó la primera moción de censura o de vacancia contra Vizcarra. En ese sentido, hubo un escándalo alrededor de la contratación de un cantante, que dicho sea de paso, casi todas las mociones de vacancia y los presidentes destituidos de Perú son por cuestiones ligadas a supuestos actos de corrupción. Pasó con Kuczynski, con la interminable trama de la empresa brasileña Odebrecht, que también ya tiene varios presidentes de Perú en su telaraña. Y ahora pasó con Vizcarra, en el mes de septiembre le plantearon la primera moción de vacancia porque se habían filtrado unos audios a la prensa en el cual Vizcarra había habría mentido para poder dibujar una cifra en la contratación de un cantante para dar unas charlas. Bueno, la cuestión es que votaron para llevar a cabo la moción de vacancia, tuvo una mayoría para poder establecer esa moción de vacancia y a partir de allí hay que hacer otra votación en el Congreso para efectivamente ver si la moción de vacancia prospera o no. Y en ese sentido, en septiembre no prosperó porque no se alcanzaron los 87 votos necesarios para poder destituir a Vizcarra. En ese momento, una de las razones fundamentales que justamente jugaron a favor de Vizcarra fue que el presidente del Congreso en ese entonces, Manuel Merino, tuvo una charla con el jefe de la cúpula de las Fuerzas Armadas diciéndole que estaban iniciando una transición para destituir a Vizcarra y efectivamente el que tenía que asumir la presidencia en caso de destitución de Vizcarra era él, era el propio Merino, como pasó ahora hace una semana. Uh-huh. En ese sentido, bueno, Merino empezó a ser visto con mucha sospecha por parte de varios sectores de la política peruana porque parecía una conspiración justamente con las Fuerzas Armadas para poder destituir a Vizcarra y hacerse cargo de la presidencia de la República, y a partir de allí Vizcarra salió airoso de esa primera moción de vacancia llevada a cabo en su contra en el mes de septiembre. Menos de 60 días después, hace una semana y media, se votó una nueva moción de vacancia contra Vizcarra, debido a que habrían encontrado pruebas de que, y esto lo pongo todo en potencial porque tampoco hay pruebas concluyentes, pero habrían encontrado pruebas en las cuales Vizcarra habría recibido sobornos de algunas empresas que hicieron obras públicas en el departamento de Moquegua, en el sur del país, departamento que él del cual Vizcarra fue gobernador entre 2011 y 2014. Y a partir de allí llamaron a otra moción de vacancia y esta sí prosperó ya con una gran mayoría de 130 legisladores, uh-huh. 105 votaron a favor de vacar a Martín Vizcarra y a partir de allí destituirlo y justamente Manuel Merino asumió la presidencia de la República. Uh-huh. Fueron solamente 5 días de presidencia de Merino porque la gente salió a la calle. El Congreso está totalmente legitimado y tiene unas cuotas de poder desproporcionadas para lo que es un sistema presidencialista como el peruano. Y a partir de allí, con unas movilizaciones que dejaron más de 100 heridos y 2 muertos, 2 chicos jóvenes, una mujer y un hombre, Merino termina renunciando a la presidencia el día de ayer, por lo que hoy tenemos un Perú que está sin presidente. Uh-huh. Hoy tenemos un Perú que está totalmente acéfalo.
Muy bien.
Y estos más o menos son los hechos que sucedieron hasta el día de ayer.
¿Qué se viene? ¿Qué se espera para hoy o para el día de mañana? ¿O van a adelantar elecciones? ¿Cómo viene la situación en Perú allí?
La situación es la siguiente. Como te dije en la primera parte de la columna, las elecciones generales no se pueden llamar uh-huh. hasta el año 2021, porque es ahí cuando vence lo que es el mandato electo en 2016, son de 5 años, cuando eligieron a Pedro Pablo Kuczynski. El camino a seguir es el siguiente. Ahora el propio Congreso, que parece tener absolutamente toda la iniciativa y todo el poder para dirigir los destinos del país, tiene que elegir una mesa directiva. ¿Por qué? Porque a partir de la cefalía, digamos, que hay tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, porque Merino era presidente del Congreso y a partir de allí fue hacerse cargo de la presidencia de la República, ahora con su renuncia tampoco hay una presidencia en el Congreso. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso peruano es elegir una mesa directiva para que presida el Congreso y esa mesa directiva se va a hacer cargo de asumir la conducción del Ejecutivo. En ese sentido, lo que están haciendo los partidos políticos en Perú es tratar de ponerse de acuerdo para elegir una mesa directiva que, digamos, dirige administrativamente el Congreso y está compuesta por un presidente y 3 vicepresidentes. Ayer fue la primera votación para una mesa directiva que estaba, una lista que estaba encabezada por Rocío Silva Santisteban, que es una dirigente del Frente Amplio, un partido de centroizquierda peruano, y que estaba, bueno, también compuesta por otros tres congresistas de otros partidos que habían votado todos en contra de la moción de vacancia contra Vizcarra, y esa lista de la mesa directiva fue votada en contra del Congreso. Es decir, el Congreso sigue obstruyendo el camino para poder lograr una transición y un interinato prolijo en Perú. Por lo que esta situación sigue con que hoy a las 14 horas de Lima, de Perú, se va a elegir una nueva, se va a presentar, digamos, una nueva sesión ordinaria del Congreso para poder evaluar qué congresistas pueden ser candidatos a justamente encabezar y componer una mesa directiva para poder hacerse cargo de la dirección administrativa del Congreso y al mismo tiempo asumir el interinato del Ejecutivo hasta por lo menos que se puedan organizar elecciones generales. Yo creo, y esta es mi humilde opinión, y habría que ver si la Constitución peruana lo permite, cosa que de la cual no tengo el dato ahora, pero me parece que lo que habría que hacer es llamar a elecciones anticipadas, porque es la única manera de poder encauzar un poco toda esta situación. Es cierto que hay una crisis política en la cual la mayoría de los partidos políticos están totalmente deslegitimados, pero al mismo tiempo creo que es la única manera de poder salir de esta situación. Y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es elegir esta mesa directiva que por lo menos pueda poner a alguien que presida el país, al menos interinamente, porque hoy Perú no tiene presidente. Y a partir de allí poder encauzar toda esta situación. Lo cierto es que también hay un poco de temor, porque la gente ya está en la calle, porque con todo esto que yo venía contando, que pasó tanto en 2018 como en el mes de septiembre, en la primera moción de vacancia contra Vizcarra, la gente no había salido en la calle con esta masividad. Y justamente, bueno, algunos están planteando que se está gestando un movimiento similar al chileno, donde, bueno, algunas cuestiones troncales, estructurales de la política y del esquema institucional peruano se van a poner en juego. Yo no me adelantaría tanto, creo que lo que hay que ver ahora es cómo se va a encauzar esta situación en la mesa directiva del Congreso y a partir de allí ver quién puede empezar a ordenar esta transición en Perú.
Santiago, muchísimas gracias por estos minutos.
Un abrazo, compañeros, que anden muy bien.
Será hasta la próxima. Pasaba Santiago Toffoli, analista internacional de Fundamentar.com, acerca de la crisis institucional que atraviesa nuevamente Perú. Recordemos que Merino, quien había asumido el martes pasado, dejó de ser presidente en Perú. Son las 7:46 de la mañana.
Todas las voces. 2 horas con la información que necesitas.
Todas las voces.